El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Estamos en esta parte del programa, como lo habíamos anunciado durante la semana anterior y esta semana, planteándonos temas de conversación para ampliar nuestras nociones respecto a qué entendemos por democracia, la gestión de lo público, a partir de experiencias participativas y comunitarias. Y bueno, en esa línea estamos con un invitado, un amigo de mucho tiempo, Julián Rodríguez. Le damos la bienvenida a él porque, aunque se han conversado de otras temáticas con él en el hueco en el muro, en la red de la diversidad, pues en esta ocasión nos vamos a adentrar a esta temática de conversación porque él ocupa una responsabilidad muy interesante sobre lo que nos va a estar contando. Julián, inicialmente la bienvenida y gracias por acceder estos minutos al hueco en el muro y pues para compartir estas experiencias que vienes acumulando. Bienvenido, Julián.
Muchas gracias por la invitación al hueco en el muro. Sí, o sea, ya me invitaron por hablar con ustedes porque mi ciudad donde vivo en Suiza, soy concejal de mi ciudad y quería tal vez primero contarles un poco qué es mi función exactamente y a partir de ahí podemos charlarnos.
Así es, Julián. Mira, antes de comenzar, como lo has mencionado, tú tienes una responsabilidad en un municipio en Suiza, porque tú tienes la nacionalidad suizo-boliviano, ¿no? Y pues por ahí es donde estamos aprovechando esta experiencia para ampliar, como te decíamos, estas nociones que cada uno de nosotros va desarrollando a partir de las experiencias de cómo vivimos en realidad nuestra ciudadanía, nuestra participación en lo político a través de instancias estatales. Y bueno, así que creo que nos cuentes lo que adelantabas, ¿no? ¿Cuáles son las características de la ciudad en la que vives y cómo es que se accede a esta responsabilidad que tienes y cuáles son las características de esta responsabilidad, ¿no? Seguramente hay similitudes y también diferencias con lo que nosotros entendemos estas responsabilidades a nivel municipal en Bolivia. Adelante, Julián.
Sí, exactamente como decías. Yo he nacido en El Alto y digamos que he pasado mi niñez en el Huayna, en El Alto, y de ahí nos fuimos a vivir a Suiza con mi mamá, que es suiza, y eso, ya de muy joven me metí a la política y ya ahora casi 4 años que soy concejal en mi ciudad, que es una pequeña ciudad de unos 57.000 habitantes en Suiza, que se llama Bien, tiene dos nombres, uno en alemán y uno en francés, porque más o menos la mitad de la población habla alemán y la otra mitad francés. Y yo soy concejal de la ciudad, se llama Consejo de la Ciudad, que sería, digamos, el consejo legislativo. Somos 60 concejales y también hay el consejo municipal, se llama, que sería el Consejo Ejecutivo de la ciudad, que son 5 que se reparten las direcciones de la ciudad. Y esa es mi función. No es una función a tiempo completo, pasamos solo 1 o 2 reuniones por mes que duran entre 4 y 6 horas. Y esa es mi función, ¿no? O sea, que nosotros vamos, como digamos a nivel nacional también, hay el gobierno y después el parlamento. Nosotros también vamos aprobando leyes o proyectos o también proponiendo nuevas leyes o que lo que la población nos pregunte o nos demande, nosotros vamos demandando también en el consejo del gobierno.
Julián, surgen ahí, ¿no? Bastantes cosas que nos gustaría en las que puedas entrar en detalle, ¿no? Por ejemplo, las características de la población de la ciudad en las que vives, ¿no? Tú como una un tienes esta responsabilidad por tu, no solamente por tu doble nacionalidad, sino también por el trabajo que has desarrollado en la misma ciudad, con seguridad. Por un lado eso. Por otro lado, cuando nos haces nos cuentas de que la responsabilidad a nivel de concejalía presencial físicamente, digamos, está centrado en una o dos jornadas de una cantidad de horas y lo primero que surge como curiosidad es que si nosotros pensamos en los concejales municipales en las ciudades de Bolivia, pues ellos están a tiempo completo, ¿no? Prácticamente viven de eso. Y el nivel de responsabilidad que cumplen por todas las horas que están ahí como concejales, a veces es cuestionado, a veces es aplaudido. Estamos hablando de todo un mes, por decir, en el caso tuyo, son apenas pequeñas, son unas cuántas horas en las que tienes la posibilidad de cumplir ese papel de legislación, pero ¿cómo se hacen, qué mecanismos tienen para que esas pocas horas que ustedes le destinan pueda tener su efectividad, puedan ser productivas, podemos decir, como consejo?
O sea, primero contarles un poco más de mi ciudad. Bill es... yo siempre digo que es un poco el Alto de Suiza, porque tiene muchas paralelas, aunque también hay muchas diferencias, ¿no? Pero también, digamos, dentro de Suiza es un poco vista como la ciudad pobre, la ciudad peligrosa, la ciudad con mucha migración. Claro que la migración del Alto es más del campo, que de las zonas rurales que vienen a la ciudad, mientras que en Suiza la migración de la que yo estoy hablando es más así migración de otros países pobres que migran a Suiza. Y a diferencia con otras ciudades suizas que también tienen mucha migración, es una migración de justamente de países pobres, mientras que tal vez en Zurich hay mucha gente que viene con formación muy alta a trabajar en bancos suizos, o por ejemplo en Ginebra, donde hay mucha gente, muchos diplomatas que vienen a trabajar en la ONU, ¿no? O en Basilea con las empresas farmacéuticas. En cambio, en Bill, la migración de otros países que viene a Bill es más obrera, porque Bill siempre ha sido una ciudad industrial dentro de Suiza, y siempre ha sido una ciudad con una población menos formada, con sueldos más bajos, pero también con alquileres más bajos. Y eso es, digamos así, la imagen de afuera, pero también eso es un poco la población de mi ciudad, la que tenemos en Bill. Después, hablando de los mecanismos del consejo, como decía, somos 60 personas y claro, solo tenemos dos reuniones al mes, que justamente serían en las noches para que la gente pueda trabajar normalmente. Pero digamos que el trabajo no es solo ir a las reuniones. Siempre nos mandan un montón de documentos que tienes que leer, que tienes que buscar qué preguntas poner. Vas poniendo preguntas al Consejo Ejecutivo sobre proyectos. Y la idea es, digamos, que cada grupo parlamentario, que cada fracción, que cada partido se forme una opinión. Y las reuniones finalmente solo son para votar y para, digamos, que decir públicamente por qué tu partido está votando sí o no algún proyecto, para que los medios también puedan hacer su trabajo.
Ajá. A partir de ahí también una consulta respecto a ese nivel de participación. Tal vez antes de entrar a eso, me gustaría que pudieras también compartir cómo es que se accede, cuáles son los mecanismos para acceder a un puesto en la concejalía. Has mencionado los partidos, me imagino que sí, es a partir de una representación partidaria en el caso de Bolivia, de además de eso también tenemos las circunscripciones, ¿no? Es decir, territorialmente es posible que generar, ¿no?, participación no solamente a través de los partidos. A partir de eso, es eso, ¿no? El análisis que hacen de esa documentación que ustedes reciben como concejales para su aprobación, para su estudio, para su análisis, seguramente también para su fiscalización, ¿se lo hace en función en función partidaria o se entiende también de que el concejal, además de ser representante de una organización política, es representante de un determinado territorio con el que el concejal tiene contacto con los pobladores y recoge también la mirada, el sentir de los pobladores y no solamente es una expresión partidaria? Quisiera que nos pudieras ampliar para entender mejor esta experiencia que tú estás desarrollando.
Sí, o sea, finalmente se accede al consejo en elecciones y el sistema suizo en las elecciones es un poco especial, que digamos que no son los partidos los que proponen puesto 1, 2, 3, 4 a personas y después según cuántos escaños los partidos van ganando, según la lista del partido la gente es elegida, sino la gente puede votar por un partido, pero además también puede votar por candidatos únicos, ¿no? Entonces, entonces es posible que alguien esté en la lista, en el último puesto de la lista de algún partido, igual sea elegido. Pero sí, finalmente he sido elegido por el pueblo de mi ciudad. Y mi ciudad es muy pequeña para tener divisiones territoriales, de barrio. No hay eso en mi ciudad. Lo que sí hay es una participación, pero más así por asociaciones o juntas de vecinos. O sea, digamos, lo que aquí hay siempre las fejubes, allá también hay, pero solo que las fejubes allá son, digamos que, menos partidarias que aquí. y ellas, esas organizaciones también pueden hablar directamente con el Consejo Ejecutivo, pero nadie tiene una responsabilidad de representar a un cierto barrio, y esto también es un problema que hace poco teníamos elecciones y se vio que hay barrios muy subrepresentados de nuestra ciudad, que justamente son barrios donde más migrantes viven, que no tienen derecho de ser elegidos, pero también de votar, ¿no? O barrios más pobres de la ciudad que no tienen la representación que deberían tener en la ciudad, pero justamente, como decía, es más por las asociaciones y las juntas que en Suiza son muy fuertes, que los barrios también pueden meterse en los procesos políticos.
Al ser una ciudad con una presencia significativa de población migrante, ¿qué cosas genera esto? Porque no solamente entendemos de que la migración es de un continente, seguramente hay una migración de varias partes del mundo, lo que genera encuentros culturales, lingüísticos, que pueden ser a veces armoniosos, pero que también pueden generar niveles de conflictividad. Si nos pudieras hablar también de eso, ¿no? ¿Qué implica que la ciudad en la que tienes esta responsabilidad tenga esas características sociales, ¿no? Con una fuerte presencia o una significativa presencia migrante, ¿no?
Digamos que para mí eso siempre es una de las grandes fuerzas de mi ciudad, porque esa mezcla cultural que hay en mi ciudad la hace parecer muy mundial, muy internacional, muy cosmopolita, aunque sea una ciudad muy pequeña, ¿no? Y eso también crea muchos movimientos de arte muy interesantes, que es algo también que siempre es fuerte. O sea, mi ciudad es conocida para eso, ¿no? Que la movida cultural es impresionante para que sea una ciudad tan pequeña. Por ejemplo, también, tal vez un ejemplo no tan un poco menos interesante, pero por ejemplo, el chico, no sé si conocen el concurso Eurovisión, que ganó eso hace unos meses, es de mi ciudad también. Y siempre, la gente de mi ciudad siempre está orgullosa de esa mezcla cultural, pero claro que también crea problemas. Tenemos problemas en las escuelas porque muchos niños que entran a la escuela no hablan ni alemán ni francés y el gobierno suizo, porque digamos que la educación no es responsabilidad de los municipios, sino más de los cantones, que serían como los departamentos aquí en Bolivia, que esos gobiernos no dan el dinero suficiente para apoyar a esos niños para que puedan aprender primero un idioma suizo antes de entrar al colegio, o que después si entran al colegio no apoyan suficientemente a los profesores y profesoras, que después, además de tener que enseñar a escribir y leer a todo el mundo, todavía tienen que enseñar a algunos niños francés o alemán para que se entienda primero, ¿no? Y tenemos cursos donde 80% de los niños no hablan ni francés ni alemán cuando entran al colegio. También hemos tenido, a veces hay problemas con algunos grupos migratorios bastante grandes que intentan aislarse un poco demasiado y que eso puede causar algunas tensiones en las escuelas también. Hace poco teníamos unos problemas porque había unas pandillas que se estaban haciendo la guerra en mi ciudad, que también las pandillas se juntaban más según, o sea, del este de Europa contra pandillas más de migración africana, contra otros de más migración francesa, por ejemplo. Y claro que hay tensiones, pero esos son problemas que hay, pero que son, que se puede manejar y en general funciona bastante bien. Ahora, para el proceso democrático, eso sí es más un problema. O sea, un tercio de la población de mi ciudad no tiene pasaporte suizo. Y eso significa que un tercio de la población mayor no puede votar. Y ahí unos tienen que empezar a cuestionar sobre la legitimidad de las decisiones de la población, si un tercio de la población no puede participar. Y además de que un tercio no pueda participar, más de la mitad de los que pudieran participar no participan en las elecciones, en las votaciones, en los referendos.
Mencionaste la gran actividad que hay de carácter cultural en tu ciudad y también esas formas en las que la gente obviamente se organiza de una u otra manera para sobrevivir, para resolver sus necesidades más inmediatas. ¿Cómo es el apoyo desde ya el municipio en su nivel ejecutivo, obviamente también en su nivel de concejalía? ¿Cómo se va promoviendo la organización que va surgiendo en la población de las ciudades, ya sean a través de actividades artísticas, culturales, seguramente también actividades deportivas, la actividad política sin duda, o la actividad sindical? ¿Qué mecanismos tiene el municipio, ya en el Ejecutivo o en la concejalía, para promover, fomentar, fortalecer estos procesos organizativos que se dan a nivel de ciudadanía? Si nos pudieras contar también algo de eso.
O sea, claro que lo que puede hacer más el municipio sería dar dinero. Pero como estaba contando, mi ciudad es relativamente pobre para, hablando en términos suizos, y no, mi ciudad no tiene mucho dinero para repartir. Y comparando con otras ciudades suizas, también invierte muy poco dinero en la cultura. Pero a pesar de eso, sigue teniendo dos fondos para arte, uno para arte y otro para proyectos sociales, donde cada año gente puede postular para un tipo de beca o un apoyo a algún proyecto que sería un proyecto único, digamos, para un año, ¿no? Y eso ayuda a que mucha gente joven que no tiene, no, no tiene ni, que recién está empezando, Puede preguntar al municipio que les den algún aporte para su proyecto. Digamos que con eso se pagan el sueldo del año para armar su primer proyecto grande e intentar de ahí independizarse y ganar su propio dinero. Lo que el municipio, en nuestro caso, más puede ayudar es, bueno, finalmente hay que decir que es más son más los artistas y las artistas que se van moviendo y que finalmente logran, a pesar de todo eso, avanzar. Y muchos artistas vienen a mi ciudad porque conocen a otros artistas que están ahí, con los que tienen proyectos y así. Lo otro es también que no es, digamos, decisión del municipio, pero los alquileres son muy bajos en mi ciudad en comparación con todas las otras ciudades. ¿Sabes? En Zurich los alquileres son por lo menos 3 veces más altos. Entonces, justamente artistas que muchas veces no tienen mucho dinero, se vienen a vivir a mi ciudad por necesidad, porque es la única ciudad donde te puedes pagar el alquiler. Y de mi punto de vista, el municipio, o sea, tampoco no es tarea del gobierno de decirle a la cultura qué hacer, sino más bien es que si dentro de la movida cultural, artística, tienen algún proyecto, que el gobierno no les interrumpa, que les facilite lo más posible. Y eso es lo que más se hace. O sea, si algún proyecto necesita, no sé, un espacio, la ciudad tiene espacios que les da sin mucho lío en comparación con otras ciudades en Suiza. Si los proyectos necesitan algún permiso, porque en Suiza se necesita sacar permiso para todo, la ciudad les apoya y les da ese permiso. Y esas son las maneras más que mi municipio puede hacer para facilitar proyectos culturales y artísticos.
Julián, tremenda la experiencia compartida en estos pocos minutos, pero ya nos vamos acercando al final. Pero antes del cierre, de la despedida, quisiéramos también escuchar tu mirada ya como joven, con una responsabilidad en tu ciudad. ¿Cómo ves el panorama político europeo, la presencia de organizaciones que van ganando fuerza en varios países, genera preocupación en muchos sectores, sobre todo a nivel latinoamericano, que tiende a un nivel de relación con Europa, por ejemplo, en términos de respeto? Eso implica que sectores, por ejemplo, de la ultraderecha, sectores fascistas, con el carácter que tienen, pues generan más bien distanciamientos con Latinoamérica o África o Asia. Desde tu mirada, ¿cuál es, o cuál es tu mirada, mejor dicho, respecto a este panorama que vive en varios países europeos? Si nos pudieras contar brevemente antes ya de, pues, cerrar esta conversación, y agradeciéndote, como siempre, por el tiempo que nos otorgas, ¿no?, para compartir estas experiencias.
La situación está muy difícil, como ustedes todos sabrán. Hay que decir que Suiza sí, es un poco, o incluso abiertamente, es un poco el país modelo de muchos de los partidos de ultraderecha, porque en Suiza ya desde los años 90 hay un partido de ultraderecha, de corte Alternative für Deutschland o el partido de la Le Pen. O Fratelli d'Italia en Italia, ¿no? O Vox en España. Desde los años 90 ya hay un partido de ultraderecha en Suiza que siempre ha sacado entre 25 y 35% de los votos. Y es parte del gobierno también y es el partido más fuerte de Suiza. Y entonces mu muchos partidos ven al partido suizo como el modelo a seguir, porque se ha convertido de un partido de protesta a un partido establecido, al partido más grande y después parte del gobierno también. Para mí la extrema derecha no es nada nuevo, Pero claro, la fuerza que ha ganado en otros países da miedo y también la incapacidad de la izquierda de hacerle frente también me hace mucho miedo. A mí me parece que finalmente mucha gente vota por esos partidos, menos por convicción, sino por protesta. O sea, que votan por esos partidos porque justamente no son un partido, no son partidos que ya han estado en un gobierno, que ya les ha tratado mal alguna vez, o así, ¿no? Y mucha gente analiza también que es un casamiento con el neoliberalismo en Europa, que les da fuerza a esos partidos. Y si lo ves de ese aspecto, tampoco no ayuda que en países como Alemania, o en Francia hace poco en las elecciones, los partidos de izquierda que también intentan hacer frente al liberalismo de los últimos años, de las últimas décadas, después se juntan justamente con partidos neoliberales para hacer frente a la extrema derecha. Y creo que eso le quita mucha credibilidad a la izquierda en el momento de decirles que los partidos de izquierda también están en contra de la austeridad, también están en contra de los salarios que no van subiendo en Europa, que están también en contra de la inflación fuerte que realmente crea muchos problemas económicos para mucha gente en Europa. Y eso, o sea, creo que es más una frustración con el neoliberalismo, pero que lamentablemente la derecha extrema está pudiendo ganar de eso, mientras que la izquierda tiene muchos problemas porque justamente no se distancia suficiente de los partidos neoliberales.
Julián, muchas gracias por estos minutos. Lo apretado del tiempo bueno, obliga a resumir algunas cosas que ojalá podamos tener nuevamente la posibilidad de otro encuentro para poder ampliar estas experiencias, ¿no? En el ámbito de la participación comunitaria en a partir de cómo entendemos lo democrático, cómo la democracia y la gestión de lo público. Julián, muchas gracias por estos minutos y esperamos que el reencuentro sea próximo. Y nuevamente el agradecimiento.
Gracias a ustedes, mucho gusto y hasta la próxima.
Gracias, Julián. Nos vamos a la pausa con las disculpas a nuestra compañera Haas. Nos vamos enseguidita, continuamos con el hueco en el muro.
El hueco en el muro.